En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Vamos allá con el consultorio, con ustedes, de 9 y 23 minutos de la mañana, 915331851. Hoy con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Fenomenal. ¿Tú qué tal estás?
Pues bien, todo bien. Aquí trabajando, solecito. A ver si empezamos a tener buen tiempo y nada, estoy fenomenal.
Bueno,
viendo un poco los mercados. La gente dobla mucho y yo creo que vamos a tener un tirón muy fuerte, pero bueno,
así,
vamos a ver.
Y un tirón muy fuerte más en Estados Unidos, Nasdaq, S&P 500 o Europa.
Bueno, yo creo que le toca a Estados Unidos. A ver, mi escenario, es verdad que obviamente puede haber algún susto y Donald Trump se ha guardado la carta de poder volver a bajar las bolsas con esa tregua que tiene un periodo limitado del tema arancelario. Pero el mandato de Jerome Powell, que acaba en mayo del año que viene, yo creo que va a ser el pistoletazo de salida. Midterm, finales del 2026, sensación de bonanza que se tiene que crear en el votante estadounidense. Es verdad que queda mucho, pero hay que irla creando antes. ¿Qué es lo que maneja las bolsas? La liquidez de la Reserva Federal. Y en este sentido, ese aumento de la liquidez, masa monetaria, M2, etcétera, puede contribuir directamente a la mejora de las bolsas. No hablo de que sea de forma inmediata, sino hablo de un proceso paulatino que se va a ir desarrollando para crear esa sensación de bonanza en torno a mediados del año que viene. Por lo tanto, ahora estamos en un movimiento de consolidación, está claro. Probablemente va a continuar, pero la mayor parte de la comunidad financiera y del inversor están dudando de si esto puede continuar. Yo es que me retrotraigo a 2017. Queda todavía la bajada de impuestos a las grandes corporaciones en Estados Unidos que llevará a cabo Donald Trump. Y creo que vamos a ver subidas adicionales. Por lo tanto, yo seguiría en modo alcista.
Vale, vale.
Sí, y creo que puede haber algún retroceso, pero modo alcista total.
¿Lo aprovechas a través de un ETF o entras en valores?
Bueno, yo los ETF los dejo. Yo estoy en valores. O sea, pero bueno, es un gran producto el ETF. Para un inversor más tranquilo, el ETF, la verdad que puede servir perfectamente, pero nosotros estamos viendo valores. Hay un poco más de apetito por el riesgo. Esta semana hemos visto algunas compañías de computación cuántica como Quantum Corporation o D-Wave que están brillando, la verdad, muy fuerte, sobre todo D-Wave. Y estamos viendo también compañías como Sezel, Hinghers. Es decir, hay cierto apetito por el riesgo de forma selectiva. No vale todo, pero vemos atisbos de que puede, yo creo, el Russell volver a tener un tirón importante. Las grandes siguen haciéndolo bien, el mercado está muy tranquilo, si te das cuenta la volatilidad ha bajado, no hay tanto nerviosismo y está el camino abierto para que continúen las subidas, obviamente con algún retroceso y alguna corrección, pero yo estoy optimista.
Vale, 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 vale. Oye, ¿y en el Reino Unido? ¿Cómo estás viendo Reino Unido? Te lo digo porque hoy parece que hay bastante shock, incertidumbre, porque se ha publicado el dato de IPC en Reino Unido, ha cabalgado de forma importante en el mes de abril y sobre todo está afectando a la libra. ¿Tú de Reino Unido tienes algo en cartera?
No, y te digo la verdad, Susana, no es un índice que siga especialmente. Aquí lo tenemos, lo voy a colocar en pantalla. Pero no es un índice ni que me guste ni que siga especialmente. En su momento estuve siguiendo mucho la bolsa británica, no me llegó a seducir del todo. Aquí tenemos al índice, que la verdad que la estructura es alcista, después de esta vuelta nube que tienen prácticamente todos los gráficos, está cerca de los máximos, el movimiento no es malo. Vale, puede ser preocupante el dato IPC. Las bolsas yo creo que van a volver a correlacionarse con el mercado estadounidense y yo no veo aquí nada como para salir corriendo. Es más, si tuviera que apostar, apostaría que va a romper de nuevo nuevos máximos. Pero vuelvo a decirte, no me llama especialmente la atención. Es decir, tuve mi momento de intentar caer enamorado del índice británico, pero no fue así. No me gusta, los valores se mueven de forma bastante errática, muy impredecible. Yo me quedo con Wall Street o incluso con Europa, que al final Europa pues la sigo de cerca.
Muy bien. Oye, voy a ir con los oyentes, que ya tengo una larga lista, 9:28, y empiezo por nota de voz.
Buenos días, este es un mensaje para Miguel Méndez. Si me podría, por favor, decir dónde cree él que pueda llegar IAG y darme un stop también. Y también tengo Jefferies y Motorola. También si me podría dar unos stop, las tengo con ganancias. Muchas gracias.
Muy bien. Miguel, ¿por cuál empiezas?
Venga, empezamos por IAG.
Sí.
A ver, todo el sector turístico está mejorando, ¿y de qué manera, Susana? Estamos viendo Booking reventando al alza, que es mi favorita dentro del sector. Las aerolíneas también mejorando, la vuelta a nube está clarísima. Yo viendo dónde está el gráfico, mi sensación es que va a volver a intentar retestear 4.30, 4.40, que coincide con los máximos y con la resistencia. Yo no lo descartaría, por lo tanto el objetivo es ese. Nivel de soporte, está claro, 3.72. Yo si pierdo este nivel donde tengo ahora mismo el cursor, 3.72, quizá tomaría beneficios si los tiene. Pero de momento no es el caso, está muy alejado. Estamos hablando de 24 céntimos, que representan un 6% desde el nivel actual, el nivel de soporte stop que estamos comentando. Pero de momento, vía libre, yo creo que a que reteste este nivel y aquí debería de pararse. Bueno, el IBEX 35 está espectacular, esa es la realidad y hay que admitirlo. 4.28, 4.40, retesteo de los máximos es el objetivo. Yo, de momento, la dejaría correr. Vale. Jefferies, a mí me da la sensación... Fíjate que no me gusta mucho este movimiento, nosotros la tenemos. Me encanta la serie de largo, fijaos qué estructura, y creo que la tiene que retomar. Yo las mantendría de momento y tengo la sensación que deben de volver a buscar los 60. Le va a costar un poco y nos va a hacer sufrir un poco. Lo está haciendo mejor Moody's. También estoy vigilando KKR dentro del sector. Pero yo de momento las mantendría. Es un caballo que nos va a costar tiempo, pero que finalmente va a ser ganador. Nos habéis dicho Jefferies y Motorola, sí. Vamos con MSI, que además vale. Es una de mis compañías preferidas. Yo creo que hay que estar, y la razón es muy clara, es una estructura alcista de larguísimo plazo, esto es una oportunidad de compra, que nos puede hacer esperar 15 días, un mes, sí. Dos meses, sí, pero al final creo que va a retomar la senda alcista y va a acabar haciendo el movimiento, por lo tanto, yo estaría muy tranquilo en Motorola en estos precios. Y creo que hay que aprovechar el descuento y que volveremos a verla en 4.60, 4.80. Soporte 3.80 aproximadamente, resistencia inmediata 4.40. Pero digo que no hay que ir tanto con stop, sino que es una compañía para mantener el portfolio.
Vale, nota de voz.
Hola, buenos días. Mi nombre es Cristian y os hablo desde Madrid. Esta consulta es para Miguel Méndez. Me gustaría que analizara las compañías de Super Microcomputer con el ticker SMCI, que las tengo desde los 55,80. Me gustaría que analizara esta empresa, a ver cómo la ve, y United Health Group con el ticker UNH. En esta empresa estoy considerando la posibilidad de tomar una posición alcista, a ver cómo la ve Miguel Méndez. También quería comentar que además soy un fiel suscriptor de La Magia de la Bolsa y seguidor de Alberto Iturralde y Miguel Méndez desde hace años. Y bueno, Alberto Iturralde lleva varias semanas diciendo que el dinero se está trasladando al sector energético. Miguel Méndez, ¿podría indicarme qué empresas dentro de este sector considera más interesantes en este momento? Y nada más, muchas gracias.
¿Qué dices, Miguel? Hombre, enhorabuena, enhorabuena por La Magia de la Bolsa y Iturralde también.
Sí, ahí estamos todos los días intentando trabajar un poquito. Bueno, muchas gracias, Susana. Supermicrocomputer, a ver, a mí me gusta, si queremos algo en IA con buenos fundamentales, está en la compañía. Es verdad que a veces el mercado se mueve de forma un poco, vamos a llamarlo, loca en este sector, porque a veces otras compañías con peores fundamentales tiran muy fuerte. Hemos visto subidas muy fuertes en Tempus AI, también lo ha hecho bien Resolve. Sigo pendiente de Big Bear, no me olvido, creo que tendrá su momento. Y Supermicrocomputer es como la eterna promesa, que tiene grandes fundamentales, que tiene unas ventas tremendas, que cotiza un múltiplo muy bajito de ventas. Bueno, no, como son varias consultas, no la voy a sacar, pero lo podéis chequear en Finbit. La resistencia es 48. A mí me da la sensación que vamos a ver que estos niveles son muy bajitos. Es verdad que la compañía no acaba de pegar el golpe, ¿no? De hacer el gran movimiento. Pero bueno, paciencia, yo creo que los fundamentales al final saldrán a relucir. Yo de momento la mantendría. Ha tenido cierto timing días atrás, hemos llegado a la resistencia a niveles de 48 y hemos parado. Estamos ahora en niveles de 42.70, pero aún así me sigue gustando. United Health, a ver, esto va un poco en contra de mis principios. Tendencia alcista de largo, ok, me encanta, pero es que cuando pasa esto, y ha seguido pasando después de abril, ¿eh? No estamos diciendo que ha coincidido con la bajada de abril, del 7 de abril, con el mínimo de todos los valores, no, el mínimo lo hemos hecho el pasado día 15 de mayo, 251. Cuando un valor ha continuado cayendo desde niveles de 600 a 251, con todo el mercado rebotando, yo no me atrevo. Y fíjate que os podía comentar la idea, oye, estructura de largo, esto es una oportunidad, ha habido un rango lateral, está girando al alza porque hay un giro importante, o sea, en la realidad es un rebote potente, estamos hablando de un rebote de 25%, tiene aquí un gap a cubrir, que podría ir a 381, yo no me atrevo. O sea, yo estoy respetando que esta caída se ha producido por algo y que hay algo que nos estamos perdiendo. Porque ha seguido bajando con el mercado subiendo y eso me da cierto respeto. Sector energético. A ver, bueno, en el programa se habla evidentemente de Iberdrola, Endesa. A mí me ha gustado mucho, pero creo que ya habría que haber estado en Constellation Energy y Vistra, que ya han subido una barbaridad. Es que es muy importante el momento. Aquí vale. Está. A mí personalmente me agrada bastante Schneider Electric dentro del sector eléctrico en Francia. Alberto también tiene sus valores, obviamente. Yo diría Schneider Electric, sigo viendo con cariño a Vistra y Constellation, aunque ya han subido mucho. Es decir, está para estar montado ya. Con algo de recorrido podría ser Schneider.
Mira, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, Adrián dice: ¿cómo ve don Miguel Alibaba? Un saludo a todos los magos de la bolsa.
Bueno, vamos con Alibaba y los 40 ladrones. Yo tengo aquí una duda de existencia, porque los fundamentales son buenos. Y esta bajada, que se produjo con bastante virulencia, el 21 al 22, debería de haber sido seguida de una subida, una vez superada la resistencia en 120, 125 mayor. Ha habido un rebote, es cierto, un rebote fuerte. Hemos visto la caída de abril, esta es la cicatriz que se queda. Pero luego el rebote no ha habido suficientemente fuerza ni para retestear los máximos. Hemos hecho un rebote y hemos vuelto a caer. Los máximos son descendentes. Hay cierta debilidad en el corto. Yo no me acabo de fiar. Uno, por riesgo geopolítico, China me sigue dando respeto, o sea, la realidad, prefería estar en Estados Unidos. Dos, no me acabo de fiar del valor ni del rebote. Los fundamentales son buenos, sí, pero es que llevan siendo buenos 3 años. Y hemos visto un rebote, pero este rebote último es más débil y no hemos podido superar los máximos precedentes. Con lo cual, a ver, yo si estoy dentro, las mantendría, le daría la oportunidad, pero para entrar hay cosas que me gustan más, sinceramente.
Dime 3 títulos para entrar.
Pues mira, a mí me sigue gustando Motorola, que ha salido, vale, que sí. Yo creo que tiene muchas posibilidades. Me sigue gustando Cencora, que también es otro valor que realmente me gusta. Me sigue gustando todo el sector retail, Costco, Wholesale, McKesson, que pueden ser otros valores interesantes. Y dentro del retail también me quedaría con Ross Stores, y yo sigo viendo muy bien ahora en el corto a Lululemon.
Vale.
Eso sin perjuicio de estar mirando también valores agresivos, porque creo que va a llegar el dinerito también ahí. Pero de momento haría un mix entre valores caviar, conservadores, buenos fundamentales y un poquito de riesgo muy selectivo en valores que todavía no han tirado, porque hay algunos que ya se nos han escapado.
Muy bien. Nota de audio.
Buenos días. Mi pregunta es sobre Cameco. La tengo con importantes plusvalías. No sé qué hacer con ella, si deshacer posiciones ya o espero que suba un poquito más. Me preocupa un poco el PER tan altísimo que tiene. A ver qué le parece a Miguel Méndez. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa.
¿Esta es de las que te gustaba, no, Miguel?
Sí, bueno, la hemos estado viendo, lo ha estado haciendo muy bien el año anterior. Fijaos la estructura que la tenemos aquí, es muy alcista. Estaba viendo ahora un poco lo que nos decía. Sí, tiene un PER disparatado, 128, pero tiene un forward PER en 33. Hay un crecimiento brutal en marcha. Tiene un PEG de 2.20, que es correcto, adecuado, bueno, y cotiza un 9.66 veces ventas, que bueno, no es barato, tampoco es extremadamente caro, los márgenes, bueno, son discretos, pero no está mal. Mi sensación desde el punto de vista técnico, sobre todo con este último rebotito, yo creo que puede llegar a niveles de 55-56, yo lo aguantaría un poco más, y a lo mejor aquí en este nivel, ahí sí me lo pienso. Pero creo que le puede quedar un tramito. No obstante, si perdiese niveles de 49-40, me la quitaría. Pero creo que no lo va a hacer. Creo que antes se va a dirigir a niveles de 55. Por lo tanto, a mí me agrada la serie. Si tira la economía, los materiales básicos tienen que tirar este sector.
Voy ahora así con David. Vale, David, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Quería comentar, he oído a Miguel al principio de la intervención, pues que él es optimista de cara a Estados Unidos. Yo quería saber un poco también qué opina, porque al final está un poco en pausa el tema arancelario, si finalmente pues no se llega, pasan los 90 días de tregua y la situación se complica, si eso lógicamente tendrá. Al final, ¿cuál es la visión de si sucede eso? Pues entiendo que la bolsa estadounidense, el Nasdaq, que se verá afectado. Y luego, ¿cómo ve también de cara a futuro? Pues cuando llegue el momento, que será en un futuro, la bajada de tipos en Estados Unidos, eso al principio puede impactar a la bolsa y luego que venga la mejora.
Muy bien, gracias. Muy interesante la pregunta. Gracias, David. Un abrazo. ¿Cómo lo ves?
Bueno, se están descontando dos bajadas de tipos, una en septiembre, si no me equivoco, y la otra en noviembre. Tengo el calendario por ahí de las reuniones y ya se están descontando 50 puntos básicos de descenso. En ese contexto, la bolsa, yo creo que lo tiene ciertamente descontado, pero deberíamos de ver un buen comportamiento. Sí, a Donald Trump no le gusta hacerlo fácil. Probablemente haya algo de tensión cuando se cumpla el plazo de esos 90 días con el tema arancelario, pero luego se resuelva y nos venda a todos que esto es fantástico. Ya hemos visto un poco cómo maneja las bolsas. Un poco de caída, hubo una gran caída, y luego hubo una vuelta en V, ¿vale? Y ha habido una vuelta tremenda. Mi sensación es que lo complicará un poco, caerá un poquito el mercado, habrá un poquito de tensión, no tanta como la que hemos visto ahora, y luego habrá una solución que se venderá como algo maravilloso. Donald Trump es especialista en eso. Fijaos la vuelta que ha habido, fijaos la recuperación que ha habido. Y el 7 de abril parecía que esto era el fin del mundo y que bueno, poco menos que iba a desaparecer el mundo. Porque Donald Trump era malísimo, ha sido capaz de recuperarlo. De verdad, que es que pasamos del blanco a negro en muy poco tiempo. Con lo cual, no digo que ahora haya que lanzarse a comprar. Yo soy optimista de aquí a un año y dos meses vista. Cuando estoy hablando de que la bolsa va a subir, no quiero decir que lo vaya a hacer mañana, ya veo los titulares, no, es que dijiste, no, estoy hablando de que hay que ser positivo, que hay que mantener las carteras, que hay que acumular en las caídas y que hay que ser selectivo, comprando buenos valores, pero mi sensación es que va a subir el mercado más de lo que la gente piensa y vamos camino de ello. Ya esto era difícil pronosticarlo un poco en abril, porque claro, pensábamos que esto se iba a complicar aún más. Pero es que mirad dónde estamos ahora. Los índices no están tan lejos de los máximos, Susana. Fíjate, voy a sacar, por ejemplo, el Nasdaq. Que estamos ahora mismo a 800 puntos del máximo, un 3,5%. Entonces, que Nvidia tenga un par de días buenos, una semana buena. Vamos a ver en los rotativos nuevos máximos de los índices. Y la gente está pensando, te lo digo porque también me encuentro muchas consultas, oye, cerramos posiciones, nos conformamos. No. Cuando todo el mundo piense que la subida ha acabado, va a seguir subiendo. Igual que Trump ha sido capaz de lo peor, vamos a ver la cara B, vamos a ver cómo es capaz de lo mejor. Vale. Al menos ese es mi humilde punto.
Oye, Bitcoin, esta ya es pregunta mía. ¿Ves Bitcoin disparado, subida libre?
A ver, fíjate dónde está ahora, Susana, sí, que lo tenemos aquí. Sí, sí, sí. Estamos retesteando casi los máximos. Yo en 88.000 ya comentaba, hacía un mensaje a mi gente que camino al 100.000, hemos superado el 100.000, vamos a retestear este nivel. A mí no me extrañaría ver 120.000. Y nos está augurando el Bitcoin que va a haber apetito por los activos de riesgo. Lo único que está más preocupante en el mercado estadounidense es la debilidad del dólar. Por lo demás, yo sigo siendo, la verdad, que muy optimista. Y Bitcoin, 115, 120, no serían descartables. Vamos a ver si es capaz de romper a la primera los 107, 108 mil, o retesteamos unos días ahí, es decir, testeamos la resistencia, hacemos un poco de corrección, hacemos una consolidación y luego metemos el tirón. Pero tiene buena pinta, esa es la realidad.
Vale. Voy con otra nota de voz.
Buenos días, Andrés, desde Úbeda. Quería preguntarle al analista qué opina de Rocket Lab y de Redella.
Vamos con Rocket Lab.
Y Redella, era el otro.
Sí. Vamos con Rocket Lab, que además yo la he estado viendo estos días, la veo muy fuerte. Aquí hay una especie de doble techo muy claro en niveles de entre 14, 70 y 16. Hay un giro al alza. Este valor lo había hecho muy bien ya a finales del 2024 con Biden. Hemos visto la corrección y estamos volviendo a ver al valor funcional. A ver, está o pertenece a un sector aeroespacial y defensa que está volando. Rocket Lab, Curtis Wright, Randing, bueno, aquí Rain Metal, Thales, Leonardo, tenemos a todas disparadas. Este sector es verdad que ha subido mucho, pero es que va a seguir habiendo dinero para él, porque al final los gobiernos, Unión Europea, Estados Unidos, están metiéndole dinero. Rocket Lab, a mí no me extrañaría ver, creo que lo más probable es ver niveles de 30-32. Yo seguiría largo. Estamos llegando a una zona de resistencia, que no son los 26,5. Pero hay timing alcista y hay que estar positivos en esta serie, porque de momento esta vuelta a nube, este giro, esta serie se opera, no es una vuelta a nube como tal, es una se opera. Tiene pinta de volver a retestear los máximos, por lo tanto, es ir en el lado largo.
Vale. Voy con el siguiente, ¿tenemos? Adelante.
Muy buenas, para el consultorio de bolsa. He visto en la bolsa americana IBM, que tiene el mismo ticker IBM, y Uber, que también el ticker IBM coincide Uber. Con Uber, que están en máximos, pero si entras ahora, ¿dónde colocas un stop? Y por otra parte, a ver qué le parece al analista una entrada en la española Acciona, con un stop loss en 128 euros. Pues esa es mi consulta. Muchas gracias. Un saludo para todos, Luis.
Muy bien. IBM y Uber, las primeras. Vamos.
¿Sabes lo que pasa, Susana? Esto está para ya estar montado en ellas. Porque, claro, Uber de niveles de 60 se ha ido a 92. A ver, yo personalmente creo que va a ir a buscar niveles de 100. Pero entrar aquí ya... El timing no es el mismo. Es decir, no es lo mismo incorporarte a la serie en 79, 80 y tener estos $10 de margen que incorporarte ahora. Sí, ahora tienes que ir a por un 5 o 7 adicional, pero no puedes ir a por más y tienes que posicionar un stop por debajo de la zona de $86, a 85, 40 podría haber un stop. Es decir, a mí perseguir el precio cuando ya se ha producido el desplazamiento no me parece buena idea, aun cuando considere que aún le puede quedar algo de recorrido. Porque el momento de entrada, después de todo este tramo, no es el correcto, ¿vale? Pero es una cuestión aritmética y estratégica. No significa que no pueda subir a 100, pero no es lo mismo comprar a 80 que comprar a 92. Tenemos muchas más posibilidades de que nos dejen colgados, una ligera corrección, etcétera. No, no persigamos. No. Hay otros activos que todavía pueden tener recorrido. Vale. Hemos hablado de Jeffries, hemos hablado de KKR, hemos hablado de Motorola, son unas compañías. Deckers está recuperando todo el retail deportivo. IBM igual, está súper alcista, a mí me encanta. Incluso podría decirle que me gusta más que Uber la estructura. Pero también aquí estábamos en abril en niveles de 2.14 y compramos a 2.66. Es decir, no es el mejor timing. Yo lo que le recomendaría ahora al oyente es espere un recorte y el recorte vaya incorporando. ¿Que sigue subiendo? Teníamos que haber comprado antes. Hemos tenido un mes para comprar. Es decir, hay que comprar cuando hay un poco de miedo. Yo sé que es difícil, pero por lo menos posicionarse. Y en la construcción nuevas de carteras que hacemos muchas veces, no expongo al cliente más que con un 20% quizá del total. ¿Por qué? Porque ahora está muy arriba. Hay que esperar. Por lo menos esperar. No digo que vaya a volver a haber una caída como abril, pero sí un cierto retroceso. Acciona. No nos olvidamos de las españolas. He hecho con stop en 128. Yo no soy muy partidario de los stops, ¿vale? A mí sí me gusta. O sea, creo que está rompiendo, y lo ha visto muy bien el oyente, nivel claro, que son los 133. Y tiene pinta que va a ir a buscar el siguiente nivel, que son 148. Y Acciona tiene mucho que recuperar porque está muy lejos de los máximos. Es una buena compañía. Fijaos cómo está ACS y compañía, que están prácticamente en subida libre brutal. Lo veo bien. Stop 128, yo igual le ponía un poquito más abajo, en 126. Pero tiene lógica la operación y es lo que se puede intentar. Vamos a ver si el IBEX sigue con esta fuerza, porque es increíble.
Muy bien, muy bien. Sí, es increíble. 915-33-18-51. ¿Dónde ves el techo del IBEX? Ahora que me has provocado, Miguel.
Vamos a sacar el gráfico.
Eso, saca el gráfico del IBEX. Mira a ver si tiene... O sea, lleva una barbaridad, es el mejor de Europa, ¿no?
Sí. Es un martillo, además sigue todo. Es que, fíjate, está llegando ahora a una zona de resistencia, está aquí, hay aquí un punto que paró en el 2000, estamos hablando de 2008, antes de que se produjera Lehman, fijaos, y ha llegado ahí, son 14.346. Yo viendo cómo está el mercado, viendo que... Yo creo que el mercado estadounidense puede tener posibilidades de seguir subiendo. Yo creo que el siguiente paso son los 15.000. Alguien puede pensar, ¿puede el IBEX volver a hacer máximos en este entorno que coincide, si no me equivoco, con los 16.000? Estamos a 1.600 puntos, que es un 11%. ¿Podemos ver máximos históricos en el IBEX? Yo no descartaría. Creo que hay muchas posibilidades de que lo haga. Eso sí, la verticalidad de la subida empieza a dar cierto vértigo. Y normalmente cuando se producen subidas tan rápidas y verticales suele haber un poco de corrección. Pero hay timing, es la realidad. El movimiento está en marcha, entonces es posible que lo haga.
Vale, vale. Nota de voz, adelante.
Buenos días, Fer, desde Zaragoza. Hay una acción en el Nasdaq que se llama VRO. Bor Biofarma. Bajó hace dos semanas, en dos días, un 85%. La voy siguiendo, ha repuntado algo. ¿Qué opinión tiene el analista? Gracias.
Vale, la tengo aquí. Nada. Opinión, capítulo 11, bancarrota. Chapter 11. Un valor que vale 0,17, fíjate la cotización. Esto tiene un market cap de 22 millones. Penny stock, valor candidato al capítulo 11. No se puede entrar aquí ni de locos. Y si está dentro, liquídelas antes de que el valor entre en OTC, que no está allá, y se quede sin liquidez. Se quede con un valor colgado en el que no ha podido aflorar la minusvalía. Es decir, es muy típico en este tipo de valores. Yo no estaría aquí ni loco. Valores por debajo del dólar siempre hay que tener mucho cuidado. Y esto es un biotecnológico que ha salido mal y no. Sus posibilidades de remontada son menores al 0,05%. Fíjate si le doy pocas. Vale. Está muerto ya.
Vamos con David. Una, dos más y no da tiempo más. Vamos, David.
Hola, buenos días. Como casi todo el mundo, felicitar a Miguel. Quería hacer una consulta de una acción que recomendó la semana pasada. Yo entré a partir de 4 euros, que es Bitver, y a partir de ahí se ha venido un poco abajo y está como en 3,60, a ver lo que recomienda. Parece que es una acción bastante volátil.
Bitver, ¿no?
Sí.
¿Y algo más?
Nada más.
Vale, muy bien. Muy bien, pues gracias. Le comentamos, este también es de los clásicos. Este con Palantir sale en todos los consultorios. Miguel, ¿a que sí?
Bueno, sí, soy un poco el artífice. A ver, en Bitver lo que no podemos estar preocupados es que baje de 4 a 3,60, porque es un valor capaz de irte de 1 a 10 y de 10 a 1, con lo cual tenemos que poner una cantidad de dinero en el que no estemos preocupados por 30 céntimos. Eso es el punto primero, porque es un valor extremadamente volátil. De momento no ha habido un atisbo. O sea, a mí la salida, y lo comentaba la semana pasada, la ruptura de 4 podía desencadenar un movimiento alcista, lo hizo en un día, subió a 4.37 y bajó. Se ha quedado un poco... Yo tengo la sensación de que va a haber mucho dinero aquí, siempre lo digo. Tengo la sensación de que este valor va a valer mucho dinero en el futuro, pero es una sensación. De momento le gana la partida a Tempus ahí, evidentemente, como dentro del sector de inteligencia artificial, está haciéndolo bastante mejor. Tenemos que esperar nuevos contratos, nuevas noticias. Yo creo que los próximos resultados sí pueden ser muy buenos, los del siguiente trimestre. Los anteriores no lo fueron. Yo creo que están haciendo los deberes y están preparando a la compañía para algo bueno. Niveles, la ruptura de nuevo de niveles de 4 sería muy buena y muy positiva. Ahora tenemos que fijar en los 4.37, pero es un valor de todo o nada. Es decir, coloquemos una cantidad que podamos perder, también se puede multiplicar por muchas veces. Pero hay que ir con esa premisa, no podemos estar mirando 30 céntimos. De momento, están 3.50, mantenga, yo las mantendría.
Mira, a través del canal de YouTube, Arturo dice, ¿cómo ve Deckers de cara a los resultados? Estoy dentro con algunas pérdidas.
Yo soy muy optimista en esta serie, ha bajado mucho, estamos hablando de una estructura muy alcista de largos, saben hacer las cosas. Esto sí es una oportunidad, una pauta de giro. Todo pasa por la ruptura de los 133. Ya los 127 me gustaban, estamos ahora en 128.80. Yo positivo, creo que es una serie que tiene que recuperar. Vale. Y va a dar frutos.
Mira, otro de los oyentes, Alex, pregunta, ¿cómo ve Snowflake?
Vamos con Snowflake.
Vamos.
La tenemos por aquí.
Sí.
Bien, la veo bien. Siempre me fijo mucho en Snowflake y en Cloudflare. Fijaos, está a punto de romper... niveles de 192. Hay un lateral de largo plazo importante. La ruptura conllevaría un desplazamiento interesante que podría tener objetivos. Verdad que le falta romper, ¿eh? No, todavía no se ha producido la ruptura, pero un 270 creo que sí es posible. Yo, si las tiene, yo las mantendría en cartera.
Oye, la última. Francisco dice, Miguel, ¿me puedes analizar Rigetti de computación cuántica?
Vamos con Rigetti. Rigetti... Siempre lo escribo mal. Ahí está. Para mí, con D-Wave, teóricamente es de los que mejor ha aguantado la caída y de los que mejor lo está haciendo. No ha tenido la subida de D-Wave en estos días, que vamos a ponerla, y ahora volvemos a Rigetti si nos da tiempo. Fijaos D-Wave, brutal. Para mí el mejor valor de computación cuántica. Nada que ver con Quantum Core, que sigue abajo. Esto está en máximo. Es una barbaridad. Hemos pasado de 6 a 17 en muy poco tiempo. Prácticamente en un mes. Y en Rigetti no ha pasado lo mismo, pero ha aguantado muy bien las caídas, con lo cual yo es un valor que viendo dónde está, creo que tiene muchas posibilidades de ir a buscar 15. Eso sí, no es para todos los públicos, Susana, son valores de mucho riesgo y hay que estar preparado para vaivenes, por lo tanto los volúmenes bajitos. Optimista en Rigetti, nivel de soporte, la antigua resistencia 11.20, pero muchas posibilidades de ir a buscar los 14.70, 15.
Muy bien, pues ahí lo tenemos. Miguel Méndez, un placer, nos ha cundido. Gracias, cuídate, un abrazo.